Bueno, vamos a empezar con el tema 5, los registros contables. Aquí nos habla, va a hablar de las cuentas, que es como llamamos a cada elemento patrimonial. Vamos a un convenio sobre el funcionamiento de las cuentas, el libro diario, que es donde notamos los hechos contables que suceden día a día. Es un libro diario, ¿no? Pero relacionado con los hechos contables, no relacionado con otros acontecimientos. Un libro mayor, se abre un libro mayor para cada una de las cuentas que intervienen y es donde se van notando los movimientos. El balance de comprobación, que también se llama balance mensual, que más que nada hace una comprobación si nos equivocamos en anotar cantidades o no nos dan saldo, si hay alguna comprobación más para volver atrás. Normalmente el Código de Comercio nos dice que se hace trimestralmente. Y operaciones en las cuentas y terminología. Bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, vamos a empezar. Bueno, aquí nos dice, después de estudiar este capítulo, tenemos como objetivo es conocer la finalidad y estructura de las cuentas. O sea, por qué utilizamos cuentas, cuáles son las reglas para el funcionamiento, qué es el cargo y el abono de las cuentas, cómo analizamos y registramos los documentos para después poder contabilizar y cómo preparamos el libro diario, el mayor, los balances de comprobación, y etcétera. Y decimos balance de comprobación al semestre. Siguiendo la siguiente presentación, entonces ya nos habla del concepto de las cuentas, que es la página 148 del libro, las cuentas, y nos dice, las cuentas son los registros empleados para representar la evolución de cada uno de los elementos patrimoniales, así como de los componentes del resultado. Así que, concepto donde se registra cada uno de los movimientos donde se registra los movimientos de cada uno de los elementos, tanto de balance como de resultado. Dijimos que había cuentas de balance y cuentas de resultado, que durante un periodo de tiempo, al hablar de las cuentas de resultado, ya sabéis que hablamos de las cuentas de gastos e ingresos, y de balance, las cuentas de bienes, derechos, obligaciones y el neto patrimonial. Las cuentas de balance patrimonial son las que componen el balance de la empresa. Y las cuentas de resultados son las que, por las que calculamos los ingresos o gastos, que representan las partidas que conforman el resultado de los ingresos y gastos. Bueno, pues la estructura de una cuenta de una forma abreviada es un título, una columna para reflejar los aumentos y otra columna para las disminuciones. Se hace una forma de T en la cual en el lado izquierdo va el debe y en el lado derecho el haber. Cargar una cuenta o es anotar en el debe, cargar o adeudar una cuenta y abonar o acreditar una cuenta es anotar en el haber. El debe al lado izquierdo y al derecho el haber, de la T. Una T se hace de forma simplificada, que es un libro mayor de forma simplificada. Más que nada, efectos metodológicos. Cuentas de activo. En las cuentas de activo anotamos cargos en el debe, los cargos. Los aumentos de activo van al debe. Esto es el convenio de cargo y abono, que lo tenéis. Bueno, primero, por si queréis, veis ahí que la estructura básica de las cuentas en la página 149 y tenéis ahí en el esquema básico de, de una cuenta forma de T, que os pone el título de la cuenta, el nombre de la cuenta, en el debe, las anotaciones de la cuenta y en el haber, anotaciones en el lado izquierdo, debe de la cuenta y en el haber, lado derecho, haber de la cuenta. Cargar, adeudar o debitar una cuenta es anotar en el debe. Y abonar es en el haber. Aquí pondríamos el título de la cuenta y ya está. Pues vamos a ver ahora cómo se hacen estas anotaciones. Pues el convenio sobre el funcionamiento de cuentas nos dice que el funcionamiento de las cuentas de activo. Las cuentas de activo se cargan en, o anotarán el debe de las mismas el valor inicial de los elementos y todos los aumentos o entradas en el debe, todos los aumentos entradas de las cuentas de activo en el debe. Sabemos que las cuentas de activo eran bienes y derechos. Las cuentas de y las cuentas y las disminuciones o salidas de activo van al haber. Entonces yo cajes una cuenta de activo porque es un bien, es un dinero. Cada vez que me aumente el dinero que tengo en la cartera, va en el debe. Cada vez que me disminuye el dinero que tengo en la cartera, irá en el haber. ¿Vale? Caja es como se llama el dinero que tengo Puedes pasar. Bueno, seguimos luego. Así que cuentas de activo, en el debe van todos son los cargos, entonces van las anotaciones que son entradas de activo o aumentos de activo, así como también el saldo inicial. Y en el haber van las salidas de activo. Y os ponía, o disminuciones de activos, decía, cada vez que yo entre dinero en caja, va al debe. Cada vez que sale dinero de caja es el dinero en efectivo, va al haber. O, por ejemplo, mobiliario. Cuando compro mobiliario, lo anotaré en el debe porque es una cuenta de activo. Cuando vendo mobiliario, lo anotaré en el haber porque sale mobiliario, sale una cuenta de activo. Pasivo, cuentas de pasivo. En el pasivo se anota en el haber el saldo inicial. O sea, ¿qué son las cuentas de pasivo? Las que eran obligaciones. Y se anota entonces en el haber el saldo inicial. El saldo inicial, ¿y qué más dice? En el haber el saldo inicial y los aumentos de pasivo. Y cuando disminuye el pasivo, cuando disminuye la obligación, luego van al debe. Las disminuciones van al debe, o sea, se carga la cuenta. Por ejemplo, una cuenta de pasivo es proveedor, que son las deudas que tengo por comprar mercancías a crédito. Entonces, cada vez que le debo dinero a un proveedor, va al haber. Porque aumenta la deuda, aumenta una deuda, aumenta una cuenta de pasivo. Cada vez que el proveedor me paga ese dinero, disminuye la cuenta de pasivo, entonces, por lo tanto, va al debe. Cuentas de neto. Las cuentas de neto aumentan. Cuando el saldo inicial, los aumentos van al haber y el saldo y las disminuciones del neto van al debe. Por eso, un gasto es una disminución del neto, por eso los gastos van al debe. Y un ingreso es un aumento de un beneficio, entonces por eso del neto, por eso van al haber los ingresos. Aunque aquí estamos hablando de las cuentas del neto, como puede ser capital, resultado del ejercicio. Cuando tenemos beneficios va al haber porque hay un aumento del neto patrimonial y cuando tenemos pérdidas va al debe porque hay una disminución del neto patrimonial. El capital, que es otra cuenta de neto, va al debe cuando aumenta el capital de la empresa. Va al haber cuando aumenta el capital de la empresa, que es un aumento del neto. Cuando disminuye va al debe, cuando, por ejemplo, hay una reducción del capital de la empresa. Bueno, cuentas de ingresos y gastos. Decir que los ingresos y gastos no es otra cosa que una cuenta, que estos ingresos y gastos al final del ejercicio se pasan a una cuenta del neto patrimonial que es el resultado del ejercicio. Por lo tanto, funcionan como el neto patrimonial. Cuando hay un aumento de un ingreso, irá en el haber y la disminución de un ingreso funciona como un gasto, que es pues va al debe. Un aumento de ingreso va al haber porque nos aumenta el neto patrimonial, una disminución de ingreso. Va al debe porque nos disminuye el neto patrimonial. En cuanto a las cuentas de gastos, los aumentos de gastos van al debe porque aumenta o disminuye el neto patrimonial. Si tenemos un gasto, disminuye el resultado del ejercicio. Y las cuentas de gastos van al haber cuando disminuyen los gastos. Entonces, estos convenios hay que saberlos para llevar la contabilidad. Entonces, esto sería lo que os pongo aquí de forma resumida hasta la página 154. Y ahora vamos a mirar estos ejemplos que tenemos aquí, antes de pasar al libro mayor. En la página 154, la pregunta 523 de la página 154 nos habla de la aplicación del convenio de cargo y abono. Página 154. Bueno, es igual, también tenemos estas, también nos vale. Ejercicio 1. Un graduado en ADI, tenemos aquí unos ejemplos. Normalmente, para mirar qué elementos intervienen, qué cuentas intervienen, lo primero que tenemos que hacer es analizar el documento. En este caso es una aportación. Un graduado en ADE, Máximo Cabal, crea una empresa aportando a la misma 10.000 euros que se ingresan en una cuenta bancaria abierta a nombre de la empresa. Veis que intervienen dos elementos. Uno, la cuenta corriente, que se llama bancos. Y por otro lado, aumenta el neto patrimonial. Entonces, lo que tenemos que preguntar es ¿qué pasa con la cuenta de bancos? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Por lo tanto, se carga. Es una cuenta de activo, se carga por el debe. Un aumento de activo va al debe, 10.000. Y la de capital, aumenta o disminuye. Aumenta el neto patrimonial de la empresa, por lo tanto, también se carga por el haber. ¿Vale? Entonces, se carga en el haber. Se abona en el haber, perdón. Así que decimos, crea una empresa aportando la misma 10.000 euros que se ingresa en una cuenta corriente abierta a nombre de la empresa. Tened en cuenta que bancos aumenta, es una cuenta de activo que aumenta, por lo tanto los aumentos de activos se cargan, ¿eh? Entonces anotan el debe. Y capital es una cuenta de neto patrimonial que aumenta, los aumentos de neto patrimonial se anotan en el haber, ¿vale? Entonces tendríamos en bancos, en la cuenta de bancos, que abrimos la T, en el debe 10.000 euros y capital en el haber 10.000 euros. Veis que en la ecuación del balance aumentó el activo bancos y aumentó el neto patrimonial capital. El ejercicio 2 nos dice, la empresa compra un equipo informático por 8.000 euros. El 25% de este precio se paga con un cheque bancario y el resto se liquidará en 6 plazos mensuales. Pues aquí vemos claramente que aumenta el equipo informático, que es un bien, disminuye el dinero en el banco y el resto se liquidará en 6 plazos mensuales. Eso es una obligación con las personas que nos entregaron el equipo informático, que esas personas son proveedores, pero como no son por mercancía, se llama proveedores de inmovilizado. Entonces tenemos un aumento. Tenemos una cuenta que es equipo informático, otra cuenta que es bancos y otra cuenta que es proveedores de inmovilizado. Equipos informáticos es una cuenta de activo que aumenta, entonces los aumentos de activo, ¿dónde se anota? En el debe. Haríamos en la cruceta, no sé si aquí. Haríamos una cruceta de equipos informáticos, haríamos aquí equipos informáticos en el debe. A ver, voy a poner equipos informáticos por 8.000 euros. Y yo la de caja tenía en bancos, perdón, tenía en bancos del ejercicio anterior, ya la tenía abierta, debía ver, tenía bancos, tenía 10.000 euros del apartado de cuando se creó la empresa e ingresó en la cuenta corriente 10.000 euros y ahora me disminuye, como es una cuenta activo que disminuye, la anoto en el haber, me disminuye bancos en 2.000 euros. Y por otro lado tengo la cuenta de proveedores de inmovilizado que tenía ahora 8.000 euros en el haber, un aumento del neto del pasivo proveedores de inmovilizado. Ahí tendría esta estructura. Y bueno, la de capital, que la tengo del apartado 1. La operación 1 tenía capital. El capital que tenía del apartado 1, que es por 10.000. Entonces tendría estas anotaciones en las cuentas. Equipos informáticos aumenta, que es una cuenta de activo, aumenta en 8.000. Bancos es una cuenta de activo que pago, entonces me disminuye la cuenta de activo, me disminuye el dinero que tengo en 2.000. Y la cuenta de proveedores de inmovilizado, que es una cuenta de pasivo, aumenta en 8.000. Y esto sería como queda, ¿veis ahí? En 6.000, perdón, no es en 8.000, es en 6.000 porque 2.000 lo pagué al contado. En 6.000, perdón. Y esto es como se van anotando. Bueno, ya lo tenemos ahí, lo que yo hice antes. Bancos, capital, equipos informáticos, proveedores de inmovilizado. ¿Veis cómo van aumentando y disminuyendo las cuentas? Bueno, aquí en el libro nos trae otros ejemplos. Y ahora en la pregunta 5.3 pasa al libro diario. La pregunta, página 156, libro diario. Pues el libro diario es el registro donde se anotan cronológicamente los hechos contables. Igual que un libro diario, pero este es un libro diario contable, claro. Se anota los hechos contables. Contenido del libro diario. Pues tenemos que poner en el libro diario normalmente va la fecha. Títulos y códigos, los códigos de las cuentas, que normalmente son de 3 dígitos, el nombre de las cuentas y las cuentas afectadas, claro, títulos y códigos de las cuentas afectadas. Importes cargados en el debe, importes abonados en el haber. Y breve explicación. ¿Veis ahí que tenemos un libro diario en la página 156? Cada uno de los hechos contables acaecidos va en una anotación que se llama asiento. Se puede hacer un asiento por cada uno de los hechos contables acaecidos. Bueno, pues veis ahí que eso se llaman asientos, cada uno de los hechos contables, los apuntes realizados por cada uno de los hechos contables acaecidos. Veis ahí que el libro diario, que lo tenéis en la página 156 y 57, veis la estructura que tenemos ahí, un libro diario que pone que es por la aportación anterior, bancos a capital, tenemos 1 de octubre, la fecha. Asiento 1452, 1 de octubre de 2021, bancos, cuenta corriente, capital, por la aportación de, si queréis, del ejemplo anterior que teníamos, don Máximo Cabal. Pues bueno, la aportación de Máximo Cabal, 10.000, veis que el asiento es igual. Bueno, Máximo Cabal, veis que tenemos ahí en el cuadro 5.2, bancos, cuenta corriente, capital, 10.000 de bancos en el debe, como iba en las TES, a capital por 10.000. Eso fue la aportación el día 1 de octubre de 2022. El día 5 de octubre veis que compró equipos informáticos, entonces al comprar equipos informáticos nos vale el ejercicio anterior, que eran 8.000 euros, pues nos aumentó el activo en 8.000 euros. Y veis que al aumentar el activo en 8.000 euros en el libro diario, igual que pasó en las TES, también va en el debe. Y después, veis que también disminuyó el activo bancos en 2.000 euros, por lo tanto, veis que va a bancos cuenta corriente 2.000. Y a proveedores de inmovilizado 2.000. Pues eso, proveedores de inmovilizado, porque había una cuenta de pasivo que aumentaba, que es proveedores de inmovilizado, por eso va en el haber. Cuando se paga, cuando se hace el primer pago, que es lo que aparece el 31 de octubre, disminuye la deuda con los proveedores de inmovilizado, que es una cuenta de pasivo, es una cuenta de pasivo que disminuye, por lo tanto, proveedores de inmovilizado va en el debe al disminuir por 1.000 euros, porque se hace frente, los pagos se hacían en 6 meses, el primer pago. Y disminuye el dinero en bancos por 1.000 euros. Siempre. Las anotaciones en el debe y en el haber de todo asiento tienen que sumar igual. Dice, el análisis previo a la preparación de un asiento de diario es el mismo al realizado antes cuando se anotaban en las TES luego. La preposición A es un mero símbolo carente de significado y del que a menudo se prescinde, pero bueno, se suele poner. Esto es una forma de poner el diario. ¿Veis ahí que tenemos más apartados? La pregunta 158 dice, seguidamente se anuncia el resto de operaciones realizadas por ese máximo cabal. El 30 de noviembre hasta el 30 de noviembre. El día 1 de noviembre factura y cobra 3.000 euros por servicios postados. En este caso, veis que habría un ingreso si presta servicios. La empresa no sé a qué se dedicaba, pero bueno, suponiendo que se realizan. Asesoría fiscal e contable era. Miramos aquí. Bueno, el ejemplo del libro nos pone que era una asesoría fiscal y contable. Entonces, como era una asesoría fiscal y contable, podemos tener en cuenta que en la página 158, el 1 de noviembre factura y cobra 3.000 euros por servicios prestados. Entonces, este sería un ingreso por la actividad principal. 3.000 euros el ingreso por servicios es una cuenta de ingresos que aumenta por el haber. Aumenta por el haber. Y nos aumenta al cobrar, nos aumenta bancos o caja por 3.000 euros. Vamos con, aquí pone bancos y vamos a dejarlo bancos por 3.000 euros. Veis que nos aumentó el activo. Un aumento de la cuenta de bancos de activo, pues exponen el debe. Entonces el asiento sería bancos en el debe por 3.000 euros. Hay ingresos que aumentan y los ingresos cuando aumentan van a la vez, según los, el convenio de cargo y abono. Por servicios prestados. Veis que seguidamente ponemos en la T de bancos los 3.000 euros en el debe, en la T inicial que tenemos. Ahora tenemos una T por cada elemento patrimonial, por cada cuenta. Y capital no varió, pero aquí lo único que tenemos que abrir una nueva T, que es la de ingresos por servicios, y veis que va en el haber porque es un aumento de un ingreso. El 5, el día 30 de noviembre paga 1.000 euros por el segundo plazo al suministrador del equipo informático y 700 euros a un empleado por el sueldo del mes terminado. Bueno, pues vamos a contabilizar, vamos a poner dos operaciones. Paga el segundo plazo al suministrador del equipo informático. El suministrador del equipo informático era un proveedor de inmovilizado. Ese proveedor de inmovilizado, pues va, le pagamos, entonces disminuye la deuda, es una cuenta de pasivo que disminuye. Entonces, proveedores de inmovilizado irá al debe por 1.000 euros y el pago irá al haber por 1.000 euros. Aquí lo hacen en un asiento, lo podríamos hacer en dos. Uno, proveedores de inmovilizado a bancos por 1.000 euros y el otro ahora tenemos los gastos de personal, que es un gasto aumenta, por lo tanto va al debe, sería gastos de personal a bancos, porque bancos es una cuenta de activo que disminuye, en 700 euros sería gasto de personal a bancos 700 euros. Y haríamos las anotaciones correspondientes en la T, que es una forma simplificada del libro mayor. Ahora en la pregunta 5.4 nos habla del libro mayor. Nos habla del libro mayor y al hablarnos del libro mayor dice que es el registro formado por todas las cuentas abiertas. El paso de la información desde el diario al mayor, lo que hacemos en las TES, pero veis que aquí tenemos un libro mayor que es más completo, título de la cuenta, fechas, concepto, referencia, debe haber, saldo deudor y acreedor. De forma simplificada hacemos las TES. Veis ahí que el libro mayor es lo mismo, pero ponemos conceptos, ponemos las fechas y la referencia que asiento hace referencia, y el debe y el haber para saber el saldo siempre de cada cuenta también. Para cada una de las cuentas. Sería este libro mayor que aparece en el cuadro 5 TES. 3 son lo mismo que las TES, pero las TES son de forma simplificada. Ahí en la pregunta 5.4 veis que el primero nos presentó en la 5.3 el libro mayor y el 5.4 el libro mayor en formato T, que son lo que vimos anteriormente. Después nos viene el balance de comprobación. Y el balance de comprobación o balance de sumas y saldos es la relación de todas las cuentas, nos dice ahí, que figuran abiertas en una fecha determinada. No es otra que una relación de todas las cuentas abiertas en una fecha determinada. ¿Para qué nos sirve? Para mirar si hay algún error, sobre todo de cálculos o de cantidades. Si se ha valorado algo incorrectamente. O si se ha duplicado un asiento, dice aquí. O si un asiento nos ha pasado al mayor. Pues lo que hace es, bancos, coge lo que suma el debe de bancos y lo que suma el haber de bancos, y calcula el saldo. Si suma más el debe que el haber, es saldo deudor. si suma más el haber que el debe saldo acreedor. Por lo tanto, por ejemplo, cogió bancos, cuenta corriente, 13.000 en el debe, sumaba, coge la T de bancos. Y en el haber tenía bancos, cuenta corriente, tenía 2.000 más 1.000 más 1.000 más 700, 4.700. Entonces suma más el debe que el haber, lógicamente, porque no tenemos dinero en bancos o no tenemos. En total, el saldo es deudor por 8.300. Después tenemos equipos informáticos, solo tenía una anotación de 8.000 euros en el debe, por lo tanto tiene saldo deudor de 8.000. Gastos de personal tenía 700 euros en el debe, por lo tanto tiene saldo deudor de 700 euros. Capital, tenía 10.000 euros en el haber, solo, por lo tanto tiene saldo acreedor de 10.000. Y proveedores de inmovilizado tenía, en el haber tenía 6.000 y en el debe tiene dos anotaciones de 1.000, por lo tanto tiene un saldo acreedor de 4.000, diferencia entre la suma del haber y del debe. Ingresos por servicios tiene saldo acreedor de 3.000. Veis que las sumas de las anotaciones en el debe y en el haber tienen que ser igual y la de los saldos deudores y acreedores igual. Es de todas las cuentas que están abiertas. Operaciones en las cuentas y terminología. Bueno, pues aquí nos habla un poco de lo que son las operaciones en las cuentas y la terminología. ¿Qué es abrir una cuenta? Abrir una cuenta, la apertura de una cuenta requiere asignar un título a la misma y realizar en ella la primera anotación. Abrir una cuenta es asignar un título a la misma y realizar en ella la primera anotación. La cuenta bancos cuenta corriente de nuestro ejemplo se abrió para registrar la suma de dinero aportada por el propietario. Pues eso, se abre una cuenta cada vez que necesitamos abrir una nueva. Y cuenta de bancos se abrió para registrar cuando se abrió la cuenta corriente. Cargar una cuenta es anotar el importe en el debe. Cada vez que hay un cargo se anota el importe en el debe. La suma de los cargos o la suma del debe, ¿a cuánto asciende? Bueno, y abonar una cuenta es anotar el importe en el haber. Y el saldo de una cuenta es la diferencia entre la suma de los importes del debe y del haber, como ya vimos. Y saldar una cuenta es anotar, esta operación consiste en anotar el saldo en la columna que sume menos, el saldo. Si el saldo es deudor, la anotamos en el haber para que sume menos. Y una vez que suma igual el debe que el haber, es cuando indicamos o cerramos la cuenta, que normalmente se cierra a final de ejercicio. Para indicar que una cuenta saldada se cierra, esto es que ya no se efectuarán nuevos apuntes en ella, ¿vale? Reabrir una cuenta se vuelve a abrir en el asiento de apertura del ejercicio siguiente. Cada año cerramos un ejercicio y abrimos uno nuevo y reabrimos la cuenta. Fijaros ahí un ejemplo. Fijaros en un ejemplo, conta más balance de situación al 31 de diciembre del 2000X1, tiene activo, patrimonio neto y pasivo, las cuentas que ya vimos. Cerró la contabilidad del X1. Veis que tiene los equipos informáticos, tenía un derecho con los clientes, bueno. Y ahora dice, de esta forma el asiento de apertura de la contabilidad de la empresa del año X2 sería el saldo inicial de esas cuentas. Hace esto en el libro mayor. Y al final del ejercicio, después de esto, pues al final del ejercicio saldaría las cuentas para saber el saldo que tienen. Pues vamos a ver los ejercicios de recapitulación. Vamos a ir viéndolos todos que aparecen en la página 166. Yo creo que hoy vamos muy bien de tiempo. Entonces vamos a intentar repasarlos todos. Vamos a ver, nos dice, Multiservicios SL acaba de constituirse. Durante la primera quincena de octubre del 2000X2, realiza las operaciones que se describen a continuación. Todos los cobros y pagos se efectúan a través de la cuenta corriente abierta por la empresa en una entidad bancaria. Día 1. Los 5 socios fundadores de la sociedad ingresan 1.000 euros cada uno en la cuenta corriente abierta a nombre de la sociedad. Bueno, pues análisis de la operación. Lo que debemos analizar aquí, página 166, ya digo el ejercicio de recapitulación de la página 166 del libro de teoría. Vemos que lo que debemos analizar primero, ya nos lo dice ahí en el apartado A, es la ecuación del balance. Bueno, vemos que los socios fundadores ingresen 1.000 euros cada uno en la cuenta corriente, son 5, vemos que va a aumentar el banco en 5.000 euros. Y por otro lado, que va a intervenir la cuenta de capital de la empresa, que va a aumentar en 5.000 euros. Entonces veis que aumenta el activo bancos en 5.000 euros y aumenta el neto patrimonial capital en 5.000 euros. ¿Cómo anotaremos esto en el diario? Pues sería bancos cuenta corriente en el debe, porque hay un aumento de una cuenta de activo, y capital, que es una cuenta de neto patrimonial y aumenta, por lo tanto va a la vez, a capital social por 5.000 euros. Pasamos al mayor, veis que abrimos la cuenta de bancos cuenta corriente, la T, y abrimos la T de capital social. Bancos cuenta corriente va en el por 5.000 euros en el debe y capital social va en el haber por 5.000 euros. Seguimos, el día 3 se paga al arrendador del local 700 euros, 500 en concepto de fianza y 200 euros por el alquiler del mes en curso. Entonces, ¿aquí qué interviene? Pues por un lado hay una fianza que entregamos, una fianza entregada que va a ser un derecho para nosotros, porque cuando termine la sustitución del contrato nos van a devolver en principio esos 500 euros a concepto de fianza. Y hay un gasto de 200 euros. Y eso se paga todo por bancos, porque es donde tenemos el dinero. Entonces, interviene. La fianza entregada es un activo porque es un derecho. Entregamos esa fianza, tenemos el derecho que nos devuelvan el dinero. Entonces aumenta el activo, fianzas entregadas, aumentan los gastos de alquiler y nos disminuye también el activo, por lo que pagamos el activo bancos en 700 euros. Así que en el libro diario anotaremos qué cuentas de activo aumenta. Fianzas entregadas a largo plazo, es una cuenta de activo que aumenta. Tenemos un gasto, que los gastos cuando aumentan van en el debe. Y tenemos otra cuenta de activo que es bancos cuenta corriente, que pagamos 700 euros y disminuye, por lo tanto va a la vez. Entonces el asiento corriente, el asiento por lo tanto sería fianzas entregadas a largo plazo, gastos de alquiler a bancos cuenta corriente. Fianzas entregadas a largo plazo en el debe por 500 euros, gastos de alquiler en el debe por 200 euros a bancos cuenta corriente por 700 euros. Eso lo pasamos al libro mayor. Ya, el libro mayor ya tenía en bancos cuenta corriente 5.000 euros en el debe, pasa ahora a tener 700 euros en el haber. La cuenta de capital queda igual. Y fianzas entregadas a largo plazo la abrimos y le ponemos 500 euros en el debe, copiándolo del asiento 2. Gastos de alquiler, copiamos los 200 euros y los ponemos. Abrimos la cuenta de gastos de alquiler, copiamos los 200 euros y los ponemos en el debe. Día 5. Una imprenta entrega a la sociedad el material de oficina que se le había encargado, así como la factura correspondiente a pagar en 8 días, casciendo a 900 euros. Análisis de la operación y efectos sobre la ecuación de balance. A. La operación incrementa un activo material de oficina y origina una deuda con el suministrador de esos materiales que registramos en la cuenta acreedores. Impacto sobre la ecuación de balance. Pues vemos a ver qué operación es. La imprenta entrega a la sociedad material de oficina, o sea, nos aumenta el activo material de oficina. Y se había encargado, así como a La factura queda pendiente de pago. ¿A quién se le debe? Pues no es a los proveedores porque no son mercancías, pero es a unos acreedores. Entonces, la cuenta aumenta la cuenta de activo material de oficina y aumenta la cuenta de pasivo acreedores por prestación de servicios. Material de oficina aumenta una cuenta de activo que aumenta, por lo tanto, veis ahí la ecuación de balance. Seguidamente vemos en el diario material de oficina en el debe, porque es un aumento de una cuenta de activo y acreedores es una cuenta de pasivo, que es una obligación con unas personas que no nos suministran mercancías, se les llama acreedores, pues como aumenta, pues va en el haber. Entonces sería material de oficina, acreedores por 900 euros. Pasamos al libro mayor, veis que las dos cruces las tenemos que abrir, que son nuevas. Entonces abrimos la T de material de oficina y le ponemos 900 euros en el debe. Y acreedores, abrimos la T de acreedores y le ponemos 900 euros en el haber. Ahora el día 7 nos dice la empresa factura los honorarios por los servicios prestados en la primera semana, que importan 2.500 euros. En esta fecha solo se cobran 1.000 euros. Honorarios que prestó la empresa, que era una empresa de multiservicios. Pues es un ingreso por servicios, un ingreso propio de la actividad, una prestación de servicios, ¿verdad? Hay un ingreso que aumenta y se cobran 1.000 euros, entonces entran en bancos o caja, pero vamos a ponerle bancos, 1.000 euros, y también entra, y el resto es un derecho, ese derecho, ¿quién nos debe ese dinero? Los clientes, pues tenemos un derecho con los clientes, por lo tanto, bancos y clientes son de activo. Entonces tenemos ingresos, que es una cuenta de activo, ingresos, los cuentas de ingresos que aumenta, va al haber, un aumento de un ingreso va al haber. Y la cuenta de bancos y clientes aumenta las dos, por lo tanto las dos son cuentas de activo y van al debe. Entonces sería bancos cuenta corriente por 1.000 euros en el debe, clientes por 1.500 en el debe, porque son las dos cuentas de activo que aumentan, a ingresos por servicios en el haber, porque es un ingreso que aumenta, por 2.500. Después de abrir dos nuevas cuentas, clientes e ingresos por servicios, que no las tenemos abiertas, pues hacemos las anotaciones en el diario. Acordaros, en bancos asiento 4 tenemos que poner los 1.000 euros en el debe, los 1.000 euros que cobramos. Y la de clientes la acabamos de abrir, le ponemos los 1.500 euros en el debe y la de ingresos por servicios ponemos los 2.500 euros en el haber. Día 9. Se concede un anticipo de 300 euros al empleado. Pues aquí analizamos la operación. ¿Qué operaciones tenemos que analizar? Pues fijaros que al conceder 300 euros a un empleado tenemos el derecho a que nos preste un servicio. Le damos un anticipo de 300 euros. Entonces el anticipo al empleado se aumenta, se dio una cuenta de activo, porque es un derecho. Y nos disminuiría otra cuenta de activo que sería bancos, porque no podemos poner caja porque no tenemos dinero. Lo único sitio que tenemos dinero es en el banco. Entonces, interviene la cuenta de anticipo al personal o anticipos al empleado, anticipo de remuneraciones y la cuenta de bancos cuenta corriente. Y la cuenta de anticipos es una cuenta de activo que nos aumenta el derecho, por lo tanto va en el debe. Y la cuenta de bancos es una cuenta de activo que disminuye, entonces va en el haber. Y entonces sería anticipos al personal a bancos por 300 euros en el debe y 300 euros en el haber. En todo asiento tiene que sumar igual el debe que el haber. Abrimos en el libro diario, tenemos que abrir la de anticipo al personal y la de bancos ya la tenemos abierta, anotamos en el bancos en el haber 300 euros más. Y en anticipo al personal la anotamos en el debe 300 euros. Día 11. Se adquiere al contado un equipo de telefonía, teléfono móvil con testador automático y fax por 1.200 euros. Entonces, esta operación interviene dos cuentas. Uno, el equipo de telefonía, y como se adquiere al contado, tenemos que pagarlo por bancos, que solo tenemos dinero en el banco. Entonces, hay una cuenta de activo que es equipo de telefonía, ya que es un bien, y otra cuenta de activo que es bancos. Entonces, aumenta la cuenta de activo el teléfono, luego el equipo de telefonía, y disminuye bancos cuenta corriente, que es una cuenta de activo. Entonces, la cuenta que aumenta va al débil, y la cuenta que disminuye de activo va a la débil. Entonces, sería equipos de telefonía a bancos, por 1.200 euros. Pasamos al mayor, veis que aquí por telefonía le abrimos esa cuenta y le ponemos los 1.200 euros en el debe y en el haber de bancos le tenemos que poner los 1.200 euros. Día 13, se paga la factura de la imprenta. La imprenta correspondía al día 10, ¿no? Día 5. El asiento 3. Había una factura a los acreedores que se le debían 900 euros del asiento 3 y les pagamos a los acreedores. Entonces teníamos una obligación con los acreedores del asiento 3 de 900 euros. Les pagamos, entonces disminuye la cuenta de acreedores en 900 euros y disminuye también la cuenta de bancos en 900 euros. Acreedores es una cuenta de pasivo que disminuye, se anota en el haber, en el debe, perdón. Al disminuir una cuenta de pasivo, se anota en el debe, acreedores. Y bancos es una cuenta de activo que disminuye, por lo tanto, se anota en el haber. El asiento sería acreedores a bancos cuenta corriente. Día, bueno, anotamos acreedores y bancos en el debe de acreedores 900 euros, veis que ahora ya no le debemos nada a los acreedores, y en el haber de bancos 900 euros. Día 15, los clientes ingresan en la cuenta corriente de la sociedad el importe de los servicios facturados el día 7 que estaban pendientes de cobro. Veis que los clientes del asiento 4 nos debían 1.500 euros, pues esos clientes nos ingresan en la cuenta corriente. Entonces tenemos que interviene la cuenta de bancos y interviene la cuenta de clientes. Bancos y clientes son las dos cuentas de activo. Clientes disminuye el derecho con los clientes porque nos pagan, entonces una disminución de un derecho va al haber y la cuenta de bancos aumenta y es una cuenta de activo que aumenta, por lo tanto va al debe. Bancos, cuenta de activo que aumenta va al debe y clientes, cuenta de activo que disminuye va al haber. Entonces sería bancos, cuenta corriente a clientes por 1.500 euros. Lo pasamos al mayor, tenemos las dos cuentas abiertas, en el debe de bancos ponemos los 1.500 euros y en el haber de clientes ponemos los 1.500 euros. Veis que ahora no nos deben nada los clientes. Ahora dice de hacer el balance de comprobación, pues lo que hacemos es coger cada una de las tres y sumar el debe y el haber. Por ejemplo, bancos, veis que suma para hacer el balance de comprobación. Bancos, cuenta corriente, veis que suma 7.500 euros. El debe y el haber, veis que suma 3.100, pues entonces tiene saldo deudor de 4.400. Fianzas entregadas a largo plazo, veis que el debe suma 500, el haber no tiene, por lo tanto tiene un saldo deudor de 500. Gastos de alquiler, veis que suma el debe 200, tiene un saldo deudor de 200. Material de oficina, veis que suma el debe 900, tiene un saldo deudor de 900. Acreedores, veis que suma el debe 900 y el haber 900. Por lo tanto, tiene el saldo que tiene en estos momentos es cero. Ingresos por servicios, veis que suma. Bueno, perdón. Bueno, nos quedó anticipo de personal. O clientes, clientes. Veis que suma 1.500 el debe y 1.500 el haber, por lo tanto el saldo que tiene es cero. Anticipo de personal, veis que suma 300 el debe, por lo tanto tiene saldo deudor de 300. Equipo de telefonía, veis que suma el debe 1.200, por lo tanto si tiene saldo deudor de 1.200. Ingresos por servicios, veis que suma 2.500 el haber, por lo tanto tiene saldo acreedor de 2.500. Veis que las sumas del debe suman igual, que suman 13.000, y la suma de los saldos tiene que sumar lo mismo. Si no se diera esa condición, habría que repasar para mirar dónde cometimos un error. Vamos ahora primero a hacer los test de la página 181, el cuestionario tipo test. Si nos da tiempo, también hacemos el resto de la práctica, lo que nos dé tiempo de la práctica. Elige la mejor respuesta. Las siguientes definiciones figuran en el diccionario de la lengua de la Real Academia Española. Señale la más alejada de su correcto significado en contabilidad. Activo. Importe total del haber de una persona natural o jurídica. Sí, de los bienes y derechos de una persona natural o jurídica. Pasivo. Importe total de los débitos o gravámenes que tiene contra sí una persona o entidad. Sí, de las deudas que tiene una persona o entidad. C. Cargar. Anotar en las cuentas corrientes las partidas que corresponden al debe. Es que cargar es eso. También se adapta a la contabilidad. Abonar. Pagar. En contabilidad no. Abonar es anotar en el haber o el importe de las partidas que corresponden al haber. Luego, anotar en las cuentas el importe de las partidas que corresponden al haber. ¿Vale? Entonces, la menos correcta es la D. 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A. En el lado izquierdo debe de las cuentas se registran las disminuciones. Esta no es cierta porque pueden ser disminuciones o aumentos. Son disminuciones de pasivo y de neto y aumentos de activo. En el lado izquierdo hay un debe. En el lado derecho a ver de las cuentas se registran los aumentos. En el lado derecho a ver se registran los aumentos de pasivo y de neto patrimonial, pero también las disminuciones de activo. C. La parte izquierda del balance de situación es el debe y la parte derecha el haber. No, el balance de situación no tiene debe y haber. Tiene activo y neto patrimonial y pasivo. D. La cuenta es un registro donde se representan los aumentos y disminuciones de cada uno de los elementos patrimoniales. 2D es la correcta. 3. El convenio que rige el funcionamiento de las cuentas por el método de partida doble permite afirmar que A. Los cargos minoran el saldo de las cuentas de activo y los abonos disminuyen el saldo de las cuentas de pasivo y neto. Falso, es al contrario. B. Los cargos minoran el saldo de las cuentas de activo y los abonos incrementan el saldo de las cuentas de pasivo y neto. Falso. C. Los cargos incrementan el saldo de las cuentas de activo. Hasta aquí verdadero. Los abonos minoran. No, falso. D. Los cargos incrementan las cuentas de activo y los abonos incrementan el saldo de las cuentas de pasivo y neto. Sí. ¿Os acordáis? Que el activo, cuando aumentaba el activo, se anotaba en el debe. Por lo tanto, hay un cargo. Cuando aumenta el pasivo y el neto patrimonial, se anota en el haber. Por lo tanto, hay un abono. ¿Vale? Entonces, 3D. 4. Cierta empresa compró un ordenador que pagó mediante cheque bancario para utilizar en su propia oficina. ¿Qué asiento procede a realizar para contabilizar, perdón, ¿qué asiento procede a realizar para contabilizar dicha operación? Pues fijaros, cuando contabilizamos dicha operación en un ordenador que pagamos mediante cheque bancario, interviene el equipo este informático y por otro lado interviene bancos, pagamos con cheque bancario, son las dos cuentas de activo, por lo tanto, sería equipos informáticos el asiento a bancos, porque equipos informáticos es una cuenta de activo que aumenta y bancos es una cuenta de activo que disminuye. Entonces, equipos informáticos irían en el debe y bancos en el haber. Entonces, hay un cargo de equipos informáticos, cargar es anotar en el debe, y un abono de bancos, abonar es anotar en el haber. Entonces, la respuesta correcta es la C, 4C, 5. Los cargos o adeudos en las cuentas permiten registrar los incrementos de los activos y también cargar una cuenta es anotar en el debe. Entonces, en el debe van los aumentos de los activos, pero también van las disminuciones de pasivo y de neto patrimonial, así como los aumentos de gastos y las disminuciones de ingresos. Entonces, de aquí, disminuciones de los activos, no. Los incrementos de las cuentas de patrimonio neto, no, falso. Eso sería abonar. Los incrementos de las cuentas de pasivo exigible, sería abonar. Los incrementos de las cuentas de gastos, sí, 5D. Seis. La aplicación del convenio de cargo y abono para registrar los elementos contables por partida doble da lugar a que los saldos normales que presentan las distintas cuentas sean saldo deudor, a ver, activos y gastos. El saldo deudor son los activos y gastos con carácter general y el saldo acreedor los ingresos pasivos y cuentas de neto. Es el apartado 6C. 7. ¿Cómo se registra en forma de asiento de libro diario el ingreso de una suma de dinero en efectivo en la cuenta corriente bancaria de la empresa? Pues dinero en efectivo es dinero que tengo en la cartera y lo llevo a la cuenta corriente. Entonces interviene bancos y caja. A ese dinero en efectivo le llamamos caja, euros. Así que tengo... ¿Qué cuenta? Son las dos cuentas de activo, aumenta bancos y disminuye caja. Entonces sería bancos a caja. Bancos cuenta corriente a caja, o sea, bancos a caja, o sea, la parte 7C. Aumenta la cuenta de activo bancos y disminuye la cuenta de activo caja. 7C. 8. ¿Cómo se registrará la entrega a un proveedor de una cierta cantidad de dinero metálico a cuentas de mercancía encargada? Es comprar una mercancía al contado. Entonces, ¿cómo se registra? Aumenta una cuenta de activo, que es mercancías o mercaderías, y disminuye otra cuenta de activo, porque pagamos al contado, que es caja. Entonces, cargaríamos una cuenta de activo y abonaríamos otra cuenta de activo. Cargaríamos la cuenta de activo mercaderías y abonaríamos la cuenta de activo caja, o sí, caja. Porque es metálico. ¿Qué operación originó? 9. La siguiente anotación por el método de la partida doble. El cobro de un anticipo... el cobro de un anticipo de clientes. Un anticipo de clientes es una obligación para nosotros. Cuando hay un cobro de un anticipo de clientes, pues nos entra dinero, entonces aumenta una cuenta de activo que es caja, y tenemos una obligación, que es un aumento de una cuenta de pasivo, que es anticipo de clientes. Entonces, si hubiera el cobro de un anticipo a un cliente sería caja a anticipo de clientes. Caja iría en el debe y anticipo de clientes en el haber. Entonces, la A no es correcta. El pago a clientes de un anticipo. Nosotros a los clientes no les pagamos un anticipo. Les pagamos un anticipo a los proveedores. Entonces, no nos vale. La devolución del anticipo recibido de un cliente. Sí, cuando recibimos un anticipo de un cliente, cuando devolvemos un anticipo de un cliente, pues nos disminuye la obligación con el cliente, porque le acabamos de devolver el anticipo, la obligación por ese anticipo, y esa disminución de ese anticipo hace que vaya en el debe, y nos disminuye el dinero en caja. Nos entregará antes el anticipo, ahora se lo devolvemos, nos disminuye el dinero en caja. Por lo tanto, la C es la correcta. ¿El cobro a un cliente de lo que este nos debía? No, porque aquí no, ahí no figuraría anticipo de clientes. Es la C, 9C. Bien. En las celdas de la siguiente tabla se indica el signo del saldo, deudor o acreedor, que normalmente presenta las cuentas que figuran en la fila superior. ¿Cuál es la combinación correcta? Pues fijaros, las cuentas de activo tienen que tener con carácter general saldo deudor y las de pasivo y neto saldo acreedor. Y las cuentas de ingresos saldo acreedor y las de gastos saldo deudor. Entonces, bancos, cuenta corriente, C, saldo deudor. Ingresos por ventas, saldo acreedor. Capital social, que es de neto acreedor. Y clientes, que es de activo deudor. Entonces, tienen deudor, bancos y clientes. Y las otras dos acreedor. Entonces, la respuesta correcta es la A. 10A. 11. ¿Cuál o cuáles de los siguientes errores pueden provocar que el balance de comprobación no cuadre? El pago de una deuda contraída con proveedor que se registró cargando la cuenta de proveedores por 860 y abonando la cuenta de caja por 680. Sí, porque veis, en proveedores había 860 en el asiento este, diría proveedores a caja y le pondría proveedores 860 en el débil y en el haber pongo 680. Entonces esto no va a cuadrar en el balance de comprobación, porque veis que el asiento también va mal, porque no suma igual el debe que el haber. Entonces A, yo ese error ya lo tendría en cuenta. Entonces A, ese error se detectaría. Un pago de 100 euros a un acreedor que se contabilizó cargando la cuenta de clientes por 100 euros y abonando la cuenta de caja por ese mismo importe. Aquí este error no lo iba a detectar porque se carga la cuenta de clientes por 1000 euros, se abona la cuenta de caja por 1000 euros, no lo detecta. Mientras aunque el asiento sería acreedor esa caja, pero lo puso en clientes, no, eso no lo detecta el balance de comprobación. Una compra al contado de consumibles de oficina por 180 euros que se cargó material de oficina por 18 y abonó caja por 18. No detecta tampoco eso el balance de comprobación. Simplemente nos está indicando este asiento que el material de oficina que se compró fue por 18 euros y se pagó los 18 euros. Pero no, el balance de comprobación no veía error. Entonces, los errores descritos en dos de los apartados anteriores impedirán que cuadre el balance de comprobación. No, lo que impide que cuadre el balance de comprobación es A, porque en el debe se pusieron 860 euros y en el haber 680. Entonces, 11A. 12. La sociedad A ha alquilado una nave a la sociedad B, motivo por el que está entregado ha hecho entrega de una fianza de 6.000 euros. O sea, la sociedad A ha alquilado una nave a la sociedad B, motivo por la que esta ha hecho entrega de una fianza de 6.000 euros, que recuperará a los 5 años. A entregó una fianza que recuperará a los 5 años, que es la duración del contrato del arrendamiento firmado. ¿Qué asientos han de hacerse en los libros de ambas sociedades para registrar la entrega por B a de dicha fianza? B entrega a B una fianza, entonces... A que registra. A tiene que registrar un ingreso, un dinero que le aumenta una cuenta de activo, que es el dinero, bancos, y una cuenta de pasivo, que es la obligación de devolver la fianza, fianza recibida luego. Entonces, A registra un aumento de una cuenta de activo y un aumento de una cuenta de pasivo. Y B entrega una fianza y entonces entrega una fianza, le disminuye una cuenta de activo, que es bancos, y tiene un derecho, entonces una fianza entregada, entonces le aumenta otra cuenta de activo. Así que A le aumenta una cuenta de activo, que es bancos, y le aumenta una cuenta de pasivo, que es fianzas recibidas. Y a B le aumenta una cuenta de activo, que es la fianza entregada, y le disminuye una cuenta de activo, que es bancos. Entonces la respuesta correcta es la C, que interviene una cuenta de activo y una cuenta de pasivo para A y para B una cuenta de activo y otra cuenta de activo. 13. La secuencia de tareas incluidas en el proceso de registro es, para registrar lo primero que hacemos es analizar la operación. Después, ¿qué hacemos? Anotamos en el libro diario y lo pasamos al mayor y después el balance de comprobación. Entonces, en esto La respuesta correcta es la D, 13D. ¿El balance de sumas y saldos es uno de los estados financieros o cuentas anuales obligatorios? No, ese es el balance de situación. Permite verificar que las anotaciones del libro diario del mayor, que las anotaciones del diario mayor no se han cometido errores. Depende qué errores. Si fueran las cantidades, sí, el resto no. ¿Proporciona un listado de todas las cuentas que forman el plan de cuentas de la empresa? No. Proporciona un listado de todas las cuentas abiertas. D. 14D. Si tenemos anotaciones, errores de cálculo, sí, o errores numéricos, pero el resto de los errores no nos permite verificar. Y la 15 nos dice un cliente que debe 3.500 euros a su agencia de viajes, liquida parcialmente la deuda, pagando 2.100 euros en metálico. El asiento en los libros de la agencia de viajes para registrar dicho pago que incluye. Pues son los 2.100 euros que paga. Entonces sería un cobro en la cuenta de caja por 2.100 euros y una disminución del derecho con los clientes por 2.100. Entonces, una disminución de los clientes por 2.100. La respuesta correcta es la B, solo la B. Un abono en la cuenta de clientes. Una cuenta de clientes cuando disminuye, figura en el activo por 2.100. Y estos son la respuesta 15, la B. Estas son las preguntas tipo test. Ahora, si queréis, pasamos y miramos un ejercicio, si nos da tiempo. Vamos a mirar el ejercicio 5.1, página 176. FIRSTO Sociedad Anónima es una sociedad creada por Fernando García, Ignacio Martínez y Rosa Sánchez. Es una sociedad anónima, ¿vale? Las primeras operaciones realizadas por dicha sociedad fueron: recibió 69.000 euros en metálico de los tres accionistas que suscribieron y desembolsaron a partes iguales las acciones emitidas. Bueno, pues vamos a ir cada pregunta, nos manda, utilizando las siguientes cuentas: caja, capital social, vehículos, letras a pagar, crédito concedido y equipos informáticos. Utilizamos estas cuentas y nos dice, primero, ¿qué tenemos que hacer? Indique el impacto de las operaciones descritas sobre la ecuación de balance. Y anote las operaciones anteriores en formato T. Bueno, pues vamos a ver. Ecuación de balance. 60.000 euros en metálico de los tres accionistas. Aumenta una cuenta de activo y aumenta el neto patrimonial, capital social. Entonces aumenta la cuenta de activo caja y aumenta el patrimonio neto en 69.000. Y por otro lado abriríamos la T de caja por 69.000 en el debe y la de patrimonio neto en el haber, la cuenta de capital social, por 69.000. Asiento 2. Compra un vehículo de reparto que costó 24.000 euros. Compra un vehículo de reparto que costó 24.000 euros, pagando 25% efectivo y firmando tres letras de cambio de igual importe con vencimiento a los 30, 60 y 90 días. Miramos qué cuentas tienen que intervenir según las que utiliza aquí. Y tenemos vehículos, letras a pagar y el resto, el 25% al contado. El 25% de 24.000 son 6.000. Entonces tenemos que interviene la cuenta de vehículos, que es una cuenta de activo que aumenta el activo vehículos en 24.000, pero disminuye el activo caja, si queréis, en 6.000. Y aumenta el pasivo, letras a pagar, según aparece ahí, en 18.000. Entonces tenemos que hacer las crucetas y las crucetas serían las siguientes. Mantendría caja, debe haber. La caja tenía 69.000 del apartado 1. Tengo otra cuenta que era capital. Capital social, ya no pongo todas las letras para no llevar tanto tiempo, 69.000.
Y ahora tengo la cuenta de vehículos por 24.000. Aumentó la cuenta de vehículos, que es una cuenta de activo que aumentó, y me disminuye el dinero en caja en 6.000. Una cuenta de activo que disminuye va en el haber. Y por otro lado, tengo que abrir una nueva cuenta que es letras a pagar, que es una cuenta de pasivo. ¿Qué aumenta? Y aumenta en 18.000. Bueno, pues ya tenemos. Apartado 3. Firma un contrato con una empresa de limpiezas a la que pagará 995 euros el último día del mes laborable de cada mes. Esto no da lugar a ningún hecho contable, ya que esta operación es un contrato que no varía ningún elemento patrimonial, no da lugar a ningún hecho contable, entonces no habría que hacer ninguna dotación. Cuatro, prestó 5.800 euros a uno de los accionistas que éste devolverá a los 6 meses sin intereses. Y eso tenemos un crédito ahí concedido. Entonces, si presto dinero, me intervienen créditos concedidos, que es un derecho. Y por otro lado tengo que caja, porque le entrego 5.800 euros, que son de una cuenta de activo, son los dos de activo, crédito concedido aumenta ese derecho, y caja disminuye el dinero en caja por 5.800 euros, que también es de activo. Entonces tengo un aumento de una cuenta de activo, crédito concedido, que tengo que abrir la cuenta. Por 5.800. Y por otro lado, tengo una disminución de la cuenta de activo caja, por lo tanto, como es una disminución, la noto en el haber, por 5.800. 5. Amplió el capital social. Las nuevas acciones fueron adquiridas por Juan Ardanez, que aportó 11.000 euros en efectivo y una partida de ordenadores valorada en 9.000 euros. Entonces aquí tengo que intervienen el activo y el patrimonio neto. Del activo interviene 11.000 euros por caja y equipos informáticos, que le llama así, por 9.000 euros. Entonces, y el capital que aumenta en 11.000 más 9.000, 20.000 euros. Por lo tanto, tengo 11.000 que me aumenta caja en 11.000, una cuenta de activo que aumenta en 11.000 euros, lo anoto en el debe. Y los equipos informáticos, tengo que abrir la corseta. Lo anoto en el debe por 11, no, son 11.000, sí, por 9.000 euros. Y me aumenta el capital, es una cuenta de activo equipos informáticos que aumenta, por lo tanto lo anoto en el DIP, y me aumenta el capital en 20.000 euros. Un aumento del noto patrimonial va al haber. Uno de los accionistas fundadores, Ignacio Martínez, vendió su participación en FIR Sociedad Anónima a un inversor que pagó un total de 27.000 euros en metálico. Aquí no tengo que registrar ninguna operación. ¿Por qué? Pues fijaros, porque aquí lo único que va es cobrar Ignacio Martínez, que era uno de los accionistas, va a cobrar 27.000 euros, pero el resto no tendría que realizar ninguna operación. Entonces ya no realiza operaciones. Y aquí termina esto y lo que nos mandaba hacer. No realiza operaciones por este ejercicio y lo dejamos, lo vamos a sacar aquí porque no nos va a dar tiempo a hacer el siguiente. O si queréis, miramos algo del siguiente. Vamos a mirar algo del siguiente. Vamos a mirar el 5.2, así rápido. 5.2 nos manda a hacer el libro diario y vamos a ver. Ricardo Blesio, decorador de interiores, acaba de crear su propia empresa en un primer en su primer mes de actividad, realizó las siguientes operaciones. Vamos a ver, borro todo esto. Vamos a ver, este señor realizó las siguientes operaciones. Invirtió 15.000 euros en metálico en el negocio recién creado. El negocio recién creado invirtió 15.000 euros. Entonces aumenta el capital. El asiento sería... Bueno, aquí pondríamos la fecha. Sería 1 y aquí una fecha. Y pondríamos aquí el debe y aquí el haber. Debe, haber. Y sería CAC. Invirtió 15.000 euros en nada. Aumentaría caja, el activo caja en 5.000 euros. A, capital en 5.000 euros. 15.000, perdón. 15.000, aumenta el activo caja y aumenta el neto patrimonial capital, por lo tanto se anota en el haber. Caja en el debe, porque aumenta una cuenta de activo y aumenta una cuenta de neto patrimonial, va en el haber, que es capital. Compra al contado un vehículo de segunda mano para el negocio por 4.000 euros. Y entonces comprar al contado, si ya llamamos igual vehículos, pues ponemos vehículos. Aumenta el activo vehículos y disminuye el activo caja. Entonces un aumento de activo va en el debe y una disminución del activo caja va en el haber. Y así razonando salen todos los asientos. Haríamos lo mismo también para la ecuación de balance. Sabemos que aumenta un activo por 4.000 y disminuye otro activo por 4.000. Por lo tanto, la ecuación de balance quedaría igual. Compra a crédito diversos materiales por 500 euros para utilizarlos en el negocio. Compra a crédito diversos materiales por 500 euros para utilizarlos en el negocio. Nos está diciendo aquí. Entonces, ¿aquí qué cuentas pueden intervenir? Pues los materiales que intervienen, pues se los compramos a los proveedores. No sé si le llaman materiales y mercaderías. Bueno, vamos a llamarle mercaderías. O materiales, aumenta el activo materiales y como es a crédito, se lo debemos a los proveedores. Suponiendo que sean para la actividad de la empresa, entonces materiales, aumenta el activo materiales, que es una cuenta de activo, y aumenta el pasivo proveedores. Las cuentas de pasivo cuando aumentan van a la haber. Entonces materiales son 500 y proveedores son 500 en el haber. Asiento 4. El asiento 4 nos dice, recibió un cargo de Pedro Nieto, el primer cliente, ascendiendo al presupuesto, el presupuesto que fue aceptado firmado, a 1.800 euros. Eso no es ninguna ningún hecho contable, ya que a mí, en este momento, no procede asiento contable, porque no hay ninguna variación de los elementos patrimoniales. Y el siguiente dice que paga 200 euros a una revista del barrio por un anuncio aparecido. Esto sería un gasto de publicidad. Publicidad. Un gasto cuando aumenta va en el debe y lo paga. Entonces A nos disminuye la cuenta de activo caja a caja por 200 euros. Y así sucesivamente, recibió de Pedro Nieto 700 euros de metálico pues, a cuenta del encargo realizado. Ahora sí, ahora esto sí que tiene un asiento, este es el 5, porque el 4 no procedía. Ahora el 5 sí que tiene un asiento. 6, recibe de Pedro Nieto, esto es un anticipo. Esto es un anticipo y un anticipo de un cliente es una obligación. Entonces aumenta la obligación que se denomina anticipo de clientes. cuando aumenta una obligación va en el haber, y recibimos dinero por 700 euros. Y aumenta el dinero en caja por 700 euros, pero tenemos una obligación que aumentó. Las obligaciones cuando aumentan van en el haber, y los bienes cuando aumentan, o sea, el dinero cuando aumenta va en el debe, porque es un aumento de activo, y la obligación es un aumento de pasivo. Y la siguiente, la liquida la deuda contraída con el suministrador de materiales, disminuiría la cuenta de proveedores en 500 euros, iría en el debe, por lo tanto, sería proveedores a caja por 500 euros, disminuir. Y el 8 dice, concluye el encargo contratado descrito en el apartado 4, emitiéndose la correspondiente factura en la que se descontó el anticipo. Pues sería un ingreso por 1.800 euros, en el haber, y en el debe disminuiría la obligación con el del anticipo de clientes por 700 euros, que viene el debe porque es una obligación que disminuye, y tendría un derecho por los restantes 1.100 euros, un derecho con los clientes. Entonces sería anticipo de clientes y clientes en el debe, anticipo de clientes por 700 euros en el debe, y clientes por 1.100 euros en el debe, a ingresos por servicios, que son los ingresos van cuando aumentan van en el haber, por 1.800 euros. Y estos serían los asientos en el diario. Podéis hacer el resto de las preguntas y las comentaremos si queréis, si tenéis alguna duda, me lo preguntáis, si no, para el próximo día pasamos al capítulo 6. Cualquier duda podéis comentarla por correo electrónico. Vale, por hoy nada más.